Muy buenos días, Juan Gabriel Tocatlián. Eduardo Anguita te saluda desde Radio Nacional Buenos Aires.
Muy buen día.
Juan Gabriel Tocatlián, sos profesor desde hace muchos años de la DITELA y a cargo del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, si no me equivoco.
Lo era, porque tenemos un sistema de rotación, así que a partir del 1 de marzo tenemos otro colega al frente del departamento, así que cada 4 años nos vamos renovando. No tratamos de apoltronarnos y quedarnos en el reino, digamos, de las decanaturas, así que bueno, este es un gran momento para la universidad y para mí también.
Sería un gran tema de conversación, no solamente de otras casas de altos estudios, sino también de otras instituciones de la Argentina, pero nos llevaría algo muy lejano de los temas que yo tengo para preguntarte, Juan Gabriel.
Ok, perfecto.
La verdad, no puedo dejar de preguntarte 2 minutos por Siria. Hubo una determinación de un alto el fuego, lo que está pasando en Ghouta, no sé cómo se llama, cómo se pronuncia en castellano esta ciudad de Siria que ha sido bombardeada, las imágenes de los chicos muertos, lacerados, hace imposible mirar los noticieros, y bueno, y ahora 30 días en una guerra, 30 días de alto el fuego dictada por Naciones Unidas, hay que ver cómo se cumple, y te escucho, en una guerra civil que lleva ya 7 años.
Sí, este es un drama, es una tragedia que demuestra varias cosas. Obviamente los niveles de conflictividad, en particular en Medio Oriente, el fracaso de la primavera árabe, que se entendía iba a expandir la posibilidad de liberalización y democratización en la región, las pugnas étnicas y las pugnas intraétnicas, y la lógica geopolítica de los grandes protagonistas que siempre tradicionalmente han estado en la zona, que son los europeos, Estados Unidos y Rusia. Pero más allá de ese cuadro general que divino en esta terrible confrontación interna, creo que era el momento de que Naciones Unidas asumiera un papel mucho más decisivo, y este es un paso muy importante porque durante mucho tiempo hubo una inercia, un impasse de Naciones Unidas, en parte producto de la actitud, entre otros, de los rusos, en parte en algún momento de la actitud de Occidente. Y entonces diría, en breve, este es un momento que quizás sea irrepetible, y en tal condición, si hay factores que pudieran llevar a una salida negociada, política, menos dramática de lo que ha sido, menos humanamente costosa, pues creo que esta es la ventana de oportunidad. Si no, estaremos en esta confrontación de manera sempiterna, sin una resolución en el campo de batalla militar, propiamente dicho, y tampoco en el campo de batalla geopolítico.
Los bombardeos son por parte del gobierno sirio. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo puede Naciones Unidas mandar una fuerza que logre el acuerdo si no hay voluntariamente una declaración unilateral, o por lo menos acordada por parte del presidente Al-Assad?
Bueno, aquí cada actor va a presionar a sus contrapartes en el área, es decir, Rusia tiene un papel definitivo sobre el gobierno actual en Siria, Estados Unidos sobre varios de sus socios, entre otros Turquía e Israel, Estados Unidos y otras fuerzas occidentales respecto a los kurdos. Yo interpreto esta decisión de Naciones Unidas sobre una voluntad al menos de ver hasta qué punto los actores externos e internos logran, en primer lugar, desescalar esta situación y logran una tragedia humanitaria superior a la que ya se está viviendo. Y punto. Hasta ahí voy. Y por eso me parece que el papel de los actores externos, que tienen jugadores muy importantes en el campo político, social, militar, ideológico, de un lado y del otro, de un bando y del otro, que además van mutando y van transformándose, en algún momento son amigos, rebeldes, opositores, sunitas, chiitas, con acceso a armas, sin acceso a armas, etcétera. En este gran juego dramático y político que hay en Siria, me parece que esta es una pequeña ventana de expectativa.
Solamente quiero decir un lugar común, se trata de la región más caliente del planeta, muy cercana al lugar donde en junio se va a llevar a cabo el festejo más grande que tenemos los habitantes de este planeta, que es el Mundial de Fútbol. Es esta cosa impensable, ¿no?, donde los humanos podemos convivir a veces con la televisión mostrando lo que va a ser lo que más nos entusiasma, muy cerca de lo que más nos puede llevar a un cataclisma.
Totalmente. Además, la bomba de Medio Oriente no ha sido desactivada porque, además de Siria, como sabemos, hay muchos otros conflictos vigentes, exacerbados, potenciados, en una dinámica en la cual los principales actores están buscando cada vez más incrementar su poder relativo y hay poco espacio para soluciones transaccionales.
Juan Gabriel Tocatrián, quiero aprovecharte, si cabe el término, para hablar primero de dos países de Latinoamérica y después de la Argentina. Rápidamente, ¿qué pasa con las elecciones en Venezuela? Una convocatoria unilateral del gobierno de Maduro, puesta en marcha un sistema para convocar elecciones y una América Latina que al menos institucionalmente no acompaña a Maduro y una oposición venezolana muy debilitada, pero que tampoco acompaña a este llamado unilateral del gobierno de Maduro.
Bueno, esta es una pregunta de los 2, 3 o 4 millones de euros, más o menos. Que yo diría que obviamente esta convocatoria electoral tiene severos problemas de legitimidad, para empezar y para ponerlo de manera categórica. En segundo lugar, creo que el deslizamiento del gobierno de Maduro hacia formas cada vez más autoritarias ha sido evidente en los últimos años y elocuente para los venezolanos y para la comunidad internacional. En tercer lugar, creo que la situación venezolana es la más explosiva que ha vivido América Latina en su conjunto desde las crisis superpuestas que hubo entre finales de los años 70 y los años 80 en Centroamérica. En este contexto, por lo tanto, me parece que aquí hay el agotamiento de un modelo, el agotamiento del modelo petrolero de la economía venezolana, el agotamiento de un modelo político alternativo que venía de manera, si uno quiere, plebeya, a cuestionar el status quo en Venezuela, el agotamiento de una posibilidad de diálogo pactado con una oposición que nunca supo hacer bien su tarea, que estuvo faccionalizada en su momento, que luego se unificó pero sin ningún enraizamiento popular, por un Estados Unidos que jugó erráticamente a entender primero a Venezuela, luego a presionar y ahora a amenazar a Venezuela. En fin, estamos ante una situación en la cual el devenir de este proceso electoral, que repito, tiene vicios profundos de origen, sin embargo no nos va a terminar de resolver la crisis venezolana y habrá que ver los próximos capítulos que serán, creo yo, a partir de abril y mayo de este año.
Estás escuchando a Juan Gabriel Tocatrián, sociólogo, que vivió muy cerca de Venezuela durante casi 20 años, vivió en Colombia, dio clases allí y además conoce un poco de Latinoamérica. Y te quiero llevar, Juan Gabriel, a Brasil, un país que tiene elecciones, el país más grande de América Latina, podríamos decir también, pero no tenemos tiempo de hablar de México, que también tiene elecciones, pero me interesa particularmente Brasil porque, claro, la figura de Lula es una figura emblemática de ese proceso de gobiernos plebeyos, alternativos, y una figura que está vigente y, sin embargo, está impedida judicialmente de llegar a las elecciones y es probablemente, según las encuestas, la figura con mayores probabilidades, si no tuviera impedimento judicial, de convertirse de nuevo en el presidente de Brasil.
El caso brasileño es muy emblemático por varias razones. Está hoy en el centro de la atención por el papel de la justicia, en particular en la lucha contra la corrupción, en un modelo que se inició, creo yo, respecto a la valorización del Poder Judicial, muy importante para, de alguna manera, enfrentar los mecanismos más oscuros de tanto la política como de la economía brasileña, pero que ha entrado en una fase en la cual ha sido creciente la politización de la justicia, por un lado, y por el otro lado, una serie de acciones, y particularmente en torno al caso de Lula, desbordadas, que poco tienen que ver con los criterios básicos de legales, propiamente dicho. Entonces, estamos en una situación, particularmente en el caso de él, muy, muy, muy delicada, pero que no quita el enorme apoyo popular que sigue recibiendo en el contexto de un país que hasta hace 3 años pensábamos que iba a jugar en la primera división internacional y que hoy está consumido por la política interna, atravesado por un nivel de polarización, lo que en la Argentina llamamos la grieta, por cuestiones sociales muy, muy regresivas, por una economía que finalmente no termina de dinamizar en términos de crecimiento, que la ponen en entredicho y que creo que reflejan algo mucho más hondo, mucho, 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 mucho más profundo que trasciende Brasil. Nosotros en la región, en toda la región, desde los 2000 en adelante, con variaciones, tuvimos lo que podríamos llamar un estado marea rosada, es decir, gobiernos progresistas o de centroizquierda o reformistas de distinto tono y con distinta intensidad en la región. La mayoría de esos gobiernos está siendo en las urnas siendo superado por lo que podríamos llamar un nuevo oleaje neoliberal. Pero en todos los casos, en México, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Chile, lo que tenemos son grandes impases sociales, porque este oleaje nuevo ni termina de resolver una agenda que en muchos casos quedó pendiente respecto a aquella marea rosada, y que por otro lado exacerba tensiones, potencia dinámicas que nos llevan a enfrentamientos y problemas irresueltos dentro de la sociedad. Entonces tenemos en la región esta paradoja de que hoy hay un enorme vacío de poder. Los grandes países, los 3 grandes países, México, Brasil y Argentina, hoy no pueden asumir ningún liderazgo en la región. Los 2 pesos medios en la región, Colombia y Venezuela, están atravesados por situaciones muy delicadas. Venezuela, la que ya relatamos, pero Colombia también en términos de la fragilización de su proceso de paz. Y los 2, llamémosle así, pesos livianos, la región, Perú y Chile, pues están atravesados en distintas dimensiones también por problemas severos de orden interno. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos por primera vez una enorme falta de liderazgo colectivo, de proyecto común, y paradójicamente esto hace que actores externos, que pueden ser Rusia, China o Estados Unidos, hoy tengan una capacidad de incidencia, una capacidad de maniobra, una capacidad de presión, o una capacidad de retaliación, o una capacidad de cooptación superior a la que tuvieron en otros momentos históricos. Y creo que sobre esto no estamos hablando en la región, y que en algún momento debiéramos hablar. Es decir, esta orfandad de un proyecto latinoamericano relativamente asociativo nos está llevando a perder gravitación en el sistema internacional de manera colectiva y de manera individual.
Es muy interesante escuchar esto de boca de Juan Gabriel Tocatrián, porque yo creo que esta región, a diferencia de lo que pasa en el sudeste de Asia con la influencia de China, pero también con el propio crecimiento de las economías asiáticas, lo que pasa con India, que a diferencia de Brasil sigue siendo un jugador muy importante en la economía internacional, América Latina no tiene más para ofrecer que sus commodities, que no están con el viento de cola que estuvieron en la década pasada. Y lo que sí está sucediendo, y acá es la última consideración que quiero hacer respecto de la Argentina, Tocatlián, es que estamos en un mundo en el cual en América Latina está entrando plata, pero plata de corto plazo. Y lo que está ofreciendo la Argentina a los supuestos inversores son condiciones que, de boca del gobierno por lo menos, es darle mayor, entre comillas, seguridad jurídica. No llega. Es más, el gobierno nacional de repente ofrece cuestiones de minería en Rusia que son de jurisdicción provincial, en el caso de Chubut. Y sin embargo, acá no se ve ni una consonancia de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional, pero no llegan los inversores acá. Cada gira que hace el presidente, porque va a Davos o porque se reúne con algún presidente o primer ministro, no hay correlato entre eso y las inversiones de los empresarios. Y estamos en un país que está de cara a un nuevo cuello de botella de seguridad externa.
Sin duda, creo que tú has sintetizado muy bien lo que era esta expectativa de la así llamada lluvia de inversiones productivas. Se ha transformado en una tormenta de capital financiero especulativo, no más que eso hasta ahora. Pero yo lo colocaría en un ámbito un poco más amplio, que es la política exterior e internacional en general de la Argentina. Macri y el gobierno de Cambiemos hizo los deberes que le correspondían de alguna manera respecto a su proyecto político y respecto al recambio que significaba la derrota del proyecto anterior de los 12 años de los gobiernos K. Y por lo tanto buscó, si se puede usar el término, normalizar las relaciones con Occidente, acercarse cada vez más a los Estados Unidos, tener una empatía mayor con Europa, no comprometerse con un proyecto latinoamericano alternativo o unificador, jugar la carta occidental nuevamente. Ya lo había hecho en los 90 y ya después conocimos en el 2001-2002 el resultado de eso. Lo que quiero decir es que esta jugada, en este momento histórico, muestra una ausencia de brújula geopolítica notabilísima, porque ni el mundo es el de los 90, ni la Argentina es siquiera la de los 90, y por lo tanto estamos utilizando recursos de manera unilateral y concesivo frente a contrapartes que no tienen ningún interés profundo, ni seguro, ni verificable de hacer de la Argentina una suerte de contraparte esencial en su política de inversiones productivas o en su política de expansión. Y por lo tanto, la Argentina, no tiene brújula, repito, no tiene hoy una brújula clara en términos de su política exterior, pues deambula, y por eso el presidente o el ministro de Economía o quien sea viaja por el mundo diciendo que están dadas las condiciones, de que la apertura es total, de que ha llegado un nuevo modelo, de que ahora sí la Argentina está dispuesta a un cambio rotundo, y sin embargo la comunidad internacional no reacciona con tanto interés como el que el gobierno desea. Entonces, termino con esto. Me parece que así como el ARA San Juan, esa terrible tragedia que sufrieron las Fuerzas Armadas y la sociedad argentina, nos obliga a repensar seriamente en la defensa en el siglo XXI, 2 años de una política exterior que no ha dado resultados tangibles y concretos en términos de acumulación de poder, de incremento de influencia, de mejoramiento en el bienestar colectivo, nos debiera empujar a un serio debate sobre la orientación de la política exterior de nuestro país.
Juan Gabriel Tocatlián, nos quedan 2 minutitos, si es que los tenés vos, como para hacer la última consideración. Vos mencionabas las contrapartes y los biocombustibles que si bien quizás no sea algo en volumen muy significativo comparado con la soja que va a China, los biocombustibles que podían tener como destino a Estados Unidos se han encontrado con barreras y da la sensación de que Estados Unidos no tiene ningún interés por su propia política y por su propia dinámica de favorecer los vínculos con la Argentina. Entonces, ¿qué nos puede quedar, a los argentinos si Estados Unidos dice, bueno, altísimas barreras arancelarias para los biocombustibles, poco interés por la carne y tampoco estímulo a los empresarios y a las corporaciones norteamericanas para invertir en la Argentina y sí, libre paso a las, bueno, por supuesto, lo que yo te decía al principio, traer dinero acá que viene, yo no sé, muchas veces de las manos de los mismos argentinos para hacer la bicicleta financiera? ¿Qué podemos esperar de lo que podría ser nuestro principal socio estratégico en términos históricos? No es que yo lo desee, que es Estados Unidos.
Lo sintetizo. La mejor política internacional para la República Argentina es una buena política interna. Hasta que no tengamos un modelo sociopolítico y socioeconómico, un modelo de desarrollo, un modelo de ciertos acuerdos sociales elementales, un modelo basado en la producción, en la aplicación de la ciencia y la tecnología, en la modernización de nuestro aparato productivo, en condiciones sociales y socioeconómicas más equitativas, podemos hacer los malabares que se nos ocurran. Escucharemos en los pasillos de Washington las voces más adoradas que nos van a decir que nos quieren infinitamente, pero nadie nos va a resolver los problemas estructurales que hoy tiene Argentina. Y el caso del biodiesel es muy, muy, muy estimulante en el sentido de mostrarnos eso.
Juan Gabriel, vos sabés que llega el top de las 9 de la mañana y le tengo que entregar a Silvia Mercado esto lavado y planchado.
Muy bien.
Te agradezco muchísimo por estos minutos.
Claro.